siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos, que todavía no le han dado a la selección cubana de béisbol el permiso para entrar a los Estados Unidos y jugar en el próximo Clásico Mundial. Por lo tanto, el béisbol de las mayores todavía no ha invitado a Cuba, porque todavía no sabemos. Tenemos 90 días para ver si recibe la selección cubana de béisbol el visto bueno de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos. También es la emisora favorita de José La Candelita Iglesias. Su equipo clasificó oficialmente a los playoffs y el cubano estuvo en medio de la comparsita con jonrón, hit, dos carreras anotadas. También es la emisora favorita de Ousmane Dembélé, Balón de Oro de la FIFA. Yo nunca estoy de acuerdo con estas cosas. La mayoría de la gente no está de acuerdo con estas cosas. Paris Saint-Germain, ¿ok? Y de la selección francesa de fútbol. Lo ganó con la selección francesa y el Paris Saint-Germain, no con el Barcelona. Vamos a hablar de Ousmane Dembélé, de Aitana Bonmatí, que sí, ella sí se merece el Balón de Oro femenino, ¿ok? Para que ustedes vean como mejor jugadora. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Inclusive, les recuerdo que tenemos pelota de Grandes Ligas esta noche a las 7 p.m. Los Medias Rojas de Boston contra los Azulejos de Toronto. Un partido sumamente importante para ambos equipos, especialmente para Boston, que todavía Boston no tiene nada asegurado en la postemporada. Así que todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Les repito nuestro número de WhatsApp para que puedan unirse a la familia deportiva de los Martí. Apunten ahí: 786-691-9931. 786-691-9931. Mr. Teudy Giró está detrás de los controles en la esquina caliente. Nuestro productor y cuarto bate es Jaime Almiral. Pepe Lacayo les da la bienvenida a este programa. Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? La selección cubana de béisbol, que supuestamente va a participar en el próximo Clásico Mundial a partir del próximo febrero, todavía no tiene el visto bueno para ingresar a los Estados Unidos. Específicamente, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros no ha dado permiso para que la selección cubana, ningún miembro de los 50 peloteros, más coaches, más entrenadores, más masajistas, directores técnicos, médicos del equipo, ninguno de ellos va a poder entrar a este país si no tiene el visto bueno. Y ya el béisbol de las Grandes Ligas, que todavía no ha podido invitar a la selección cubana al Clásico Mundial, ya está comenzando a explorar otras opciones. Lo que está ocurriendo en este momento es que la MLB tiene previstos varios escenarios para, en caso de que Cuba no pueda participar, incluso pudiera colocar a un país sustituto. Por ejemplo, varios países no pudieron clasificar al Clásico Mundial porque fueron eliminados en las eliminatorias, valga la redundancia, y no pudieron clasificar al Clásico Mundial. Por ejemplo, la selección española. La selección española de béisbol se quedó en el camino. Nicaragua clasificó directamente. Luego hubo un playoff. España perdió el repechaje y no pudo clasificar. En esa selección, a propósito, hay más de 6 cubanos en la selección española de béisbol o 6 peloteros nacidos en Cuba. Perfectamente bien la MLB pudiera decir ahora, en vez de Cuba, España clasifica en el Clásico Mundial de Béisbol, porque en este momento, y tenemos 90 días para descifrar lo que está pasando, en este momento Cuba no tiene el visado para entrar a los Estados Unidos, la selección cubana de béisbol, y participar en el Clásico Mundial. Esto va a seguir, pica y se extiende, y les vamos a estar informando al respecto. Muy bien, ¿qué les parece? Bueno, sí, las 6 minutos dentro del programa. Les voy a contar lo que hizo la Candelita Iglesias esta madrugada. Okay. Fue el héroe de la jornada después de estos mensajes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulis Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans of Swing.
Anoche fue una jornada muy extraña en el béisbol de las grandes ligas. Solamente se jugaron partidos que ya habían sido pospuestos durante el año. Sin embargo, en los únicos 3 partidos que se jugaron anoche, tuvimos un nuevo clasificado a la postemporada y un nuevo eliminado a la postemporada. Por ejemplo, esta madrugada los Padres de San Diego vencieron 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee en 11 entradas. Los Padres clasificaron por 4ª vez en 6 años a los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Todavía no sabemos cómo van a quedar los Padres cuando termine la tabla de posición, pero pase lo que pase, ya sabemos por lo menos que San Diego está en los playoffs. En dicho partido, José La Candelita Iglesias, el infielder cubano, fue el héroe de la jornada con 2 hits, incluyendo jonrón. Anotó 2 de las 5 carreras que su equipo anotó en este partido y suma 33 remolcadas. Y aunque La Candelita sería el primero en decirles a ustedes que no ha tenido una buena temporada, por lo menos, fue el héroe el día de la clasificación de su equipo a los playoffs. Así que los Padres vencieron a Milwaukee 5-4. Los Padres están en la postemporada. ¿Quién no está? Los Gigantes de San Francisco. Perdieron el lunes por la noche contra los Cardenales de San Luis 6-5. Y en este partido, Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, pitcher derecho de los Gigantes, con su derrota número 11 de la temporada. Damas y caballeros, hay que saber cuándo colgar los guantes, o en este caso, los spikes. 3-11 para un pitcher que ha tenido una brillante carrera profesional. 4 entradas, 1/3 duró anoche, eso fue todo. 9 hits, 6 carreras, 2 boletos, ponchó a 3. Efectividad 3.88. Justin Verlander va a estar en el Salón de la Fama, pero esta última temporada no le fue muy bien, que digamos. Mientras tanto, Nolan Arenado, que ha tenido una espantosa temporada, anoche anotó carrera con un hit y se ponchó 3 veces para los Cardenales. ¿Quieren saber lo que está bateando Nolan Arenado? Que una vez estuvieron pensando en que era material para el Hall de la Fama, está bateando 236. Y por último, en un partido entre 2 clubes que ya están requete eliminados de la contienda, los Bravos de Atlanta apalearon 11-5 a los Nacionales de Washington. Baldwin con 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Marcel Osuna con 3 hits, 2 anotadas. Y Harris con 3 impulsadas y 3 imparables en este partido. Vamos a hablar de los encuentros que se van a efectuar esta noche en el béisbol de las mayores y mucho más después de estos mensajes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yamal Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Oh,
Damas y caballeros, quedan solamente 6 partidos por equipo para que termine la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Y sabían ustedes que todavía tenemos varias plazas de playoff que están allí, que se las están en este momento guapeando, como se dice en buen cubano, varios equipos tratando de clasificar a la postemporada? Hoy tenemos una serie de encuentros importantes. El más importante es el que hemos escogido esta noche para que ustedes escuchen Pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. A las 7 p.m. en Canadá, los Medias Rojas de Boston contra los Azulejos, Giolito contra Gausman. ¡Qué partidazo! ¿Y por qué importa? Porque Boston todavía no tiene nada asegurado a la postemporada y Toronto, aunque sí tiene algo asegurado, no ha podido ganar la Liga Americana Este y va a tratar de hacerlo en esta serie contra los Medias Rojas de Boston. Así que, damas y caballeros, esta noche por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, los Medias Rojas de Boston contra los Azulejos de Toronto. Y aunque es el partido más atractivo de la jornada, no es el único importante. También está la serie de 3 partidos entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland. Esa serie arranca hoy en Ohio. Y el ganador de esa serie va a ser el ganador oficial de la Liga Americana Centro. Así que Detroit en este momento con 1 juego de ventaja sobre Cleveland. Eso es todo. ¿Por qué? Porque han perdido 9 de los últimos 10 partidos que han jugado, mientras Cleveland ha remontado de tal manera que ahora es una amenaza para los Tigres en la división. Otro partido importante, aunque es solamente para un equipo, los Rojos de Cincinnati van a jugar en casa una serie de 3 partidos contra los Piratas de Pittsburgh. Y a propósito, el lanzador para los Piratas de Pittsburgh es el cubano Johan Oviedo, que tiene promedio de 2-0 con efectividad de 3.52. Ese es el ángulo cubano de la historia. El ángulo no cubano es que los Rojos de Cincinnati en este momento están ocupando el último cupo disponible a la postemporada y si logran barrer esta serie completa de 3 juegos contra los Piratas, estarían en una situación muy, muy favorable para clasificar a los playoffs. Otro partido importante, los Mets de Nueva York de visita contra los Cachorritos de Chicago, comenzando el martes a las 7:40. Los Cachorros de Chicago ya están en los playoffs, pero los Mets no lo están. Los Mets se ven obligados a ganar todos los partidos que les queda este año, todititos, porque si no, no van a poder ir a la postemporada. Los Mets están detrás de los Rojos de Cincinnati, pero lo peor todavía es que Cincinnati es dueño del rompeempate contra los Mets porque tuvo mejor promedio contra ellos. Así que en este momento, Cincinnati y no los Mets están en la postemporada. Eso pudiera cambiar si los Mets logran jugar como son capaces de jugar y ganar 5 de los próximos 6 partidos, pero vamos a ver lo que ocurre. Otro partido importante esta noche. Los Dodgers de Los Ángeles de visita en el desierto de Arizona contra los Diamondbacks en Phoenix. ¿Por qué es importante? Porque Arizona todavía está en la contienda. Y aunque los Dodgers ya están en los playoffs, tampoco los Dodgers han podido ganar la Liga Nacional Oeste y Arizona está persiguiendo a Cincinnati en la lucha por el último cupo disponible. Pero es que además de todo, como ya si eso no fuera suficiente, adivinen ustedes quién va a lanzar esta noche para los Dodgers de Los Ángeles. A ver, no sufran más, no sufran más. Shohei Ohtani es el lanzador esta noche en el desierto de Arizona contra los Dodgers. Y dicen por ahí que Shohei Ohtani en este momento lo quieren hacer relevista o taponero de los Dodgers durante los playoffs y ponerlo en el outfield, ¿ok? Al mismo tiempo, para no perder el bateador designado, Shohei Ohtani puede lanzar en relevo e irse para el outfield. Y así no lo pierden. Increíble, pero cierto. Son los partidos más importantes de la jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos más de qué hablar después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto.
Soy Haroldis Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Medias Rojas versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
Qué musiquita más linda esa. Es más, me gustaría escucharla de nuevo mañana. Muy bien. Muchas gracias, Jaimito. Damas y caballeros, como les dije, última semana de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. La pregunta es, ¿podrá alguien robarle el título de jonronero máximo de todo el béisbol de las Grandes Ligas al receptor del equipo de Seattle, Carl Riley? Carl Riley tiene 58 jonrones en lo que va la temporada. Shohei Ohtani es número 2 con 53, empatado con Kyle Schwarber de Filadelfia, también con 53. Aaron Judge tiene 49. Eugenio Suárez, el venezolano, 47. Junior Caminero, 44. Juan Soto, 42. Y eso es todo. Esos son los únicos peloteros en todo el béisbol de las Grandes Ligas que tienen 40 o más jonrones en la última semana de la temporada regular. En este momento, Carl Riley se perfila como el máximo jonronero del béisbol de las mayores, con 58. La única persona que le puede pasar por encima es Shohei Ohtani, quizás Kyle Schwarber, y lo dudo mucho, con 5 partidos restantes. ¿Quién es el cubano con más jonrones actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, hay que seguir bajando y bajando para encontrarnos con Yandy Díaz, que tiene 25, Andy Pagés, que tiene 25, y Randy Arozarena, que tiene 27. Esos son los tres cubanos máximos jonroneros de todo el béisbol de las mayores. ¿Quién se poncha más que nadie en el béisbol de las Grandes Ligas? Imagínense ustedes. James Wood, 215 veces para Washington. Con razón, no, nadie lo conoce ni en su casa. Riley Green, 194 veces se ha ponchado. Rafael Devers, de los Gigantes, 186. Eso me duele a mí hasta pensarlo. Kyle Schwarber puede conectar muchos jonrones, pero se ha ponchado 185 veces este año. Randy Arozarena, de Pinar del Río, con mucho amor, pero también mucho aire. 180 ponches, número 7 en todo el béisbol de las Grandes Ligas. ¡Qué horror! ¿Y ustedes saben quién le empató a Randy Arozarena anoche? Shohei Ohtani, con 180 ponches en lo que va la temporada. Pero Shohei Ohtani tiene 53 jonrones, 130 carreras anotadas. Kyle Riley también jonronea mucho, pero lleva 179 ponches. Eli de la Cruz, que es primer bate, 175 ponches. Increíble, pero cierto. Vamos a seguir bajando. Christian Yelich, 161. Seiya Suzuki, otro japonés, 159. Estos japoneses se ponchan bastante. Aaron Judge, 157 ponches. Pete Alonso, 152. Julio Rodríguez, 148. Jazz, de los Yankees, 144 ponches. Marcelo Ozuna, 138. Esos son los peloteros que más se han ponchado este año en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué les parece si vamos con otros deportes? Porque el mundo no solamente vive de pelota. Aunque me están diciendo que como estamos en la última semana de la temporada regular, vamos a tener más béisbol más tarde. Pero por ahora, el balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, no existe en este mundo, por lo menos en lo que respecta al soccer o fútbol profesional, mayor polémica que el Balón de Oro. ¿Por qué? Porque casi nunca el Balón de Oro refleja al mejor jugador del mundo, sino que más bien al que está pasando por mucha popularidad. Una vez más, especialmente en la rama masculina del Balón de Oro, esto surgió ayer cuando Ousmane Dembélé fue nombrado Balón de Oro 2025. No te estoy diciendo que Dembélé no sea un buen jugador, sí lo es. No te estoy diciendo que para la selección francesa y para el Paris Saint-Germain no haya jugado bien el año pasado, y este año sí lo ha hecho. Yo no te estoy discutiendo nada de eso. ¿Pero ha sido el mejor jugador del mundo? ¿En serio? Vamos a pensarlo bien. ¿En serio? ¿Mejor que Lamine Yamal del Barcelona y de la selección española, por ejemplo, mejor que Mbappé, su compatriota, ha sido mejor futbolista? Ustedes saben que Mbappé en la Liga Española le está yendo muy, pero muy bien. Yo sé que el Paris Saint-Germain ganó la Champions League el año pasado, y yo sé que Dembélé tuvo mucho que ver con esa victoria de la Champions League, pero ¿es el mejor del mundo? Sin embargo, en la rama femenina se lo dieron a Aitana Bonmatí, la española, campeona, subcampeona de Europa y campeona del mundo. Ella sí se lo merece. Es mucho más fácil para el Balón de Oro, porque en el fútbol femenino es menos competitivo, por lo menos a este nivel, y entonces sí podemos escoger a la mejor futbolista y no a la más popular al sabor del mes, que en este caso es en el fútbol masculino. De cualquier manera, Lamine Yamal terminó número 2. ¿Qué significa eso? ¿Que el próximo año podríamos ver a Lamine Yamal levantar el Balón de Oro por primera vez en su vida? Puede ser que sí, especialmente si el Barcelona llega lejos y si España llega muy lejos en el Mundial de Fútbol el próximo año, perfectamente bien. Y Vitinha, el portugués, que también juega para el Paris Saint-Germain, terminó número 3. Terminó número 3 en Balón de Oro. Y yo pienso que para el Paris Saint-Germain y para la selección portuguesa de fútbol, Vitinha fue más consistente que Dembélé para el Paris Saint-Germain y Francia. Pero esos son los balones de oro. Y ya que estamos en el tema del fútbol, justamente el martes por la noche arranca una rarísima jornada de entresemana en la Liga Española de Balompié. El Barcelona, que va a jugar el jueves contra el Real Oviedo, va a cerrar esta semana, pero comenzó el martes con el partido Real Madrid-Levante. Ese encuentro, ya que este programa es en vivo, arranca a las 3:30 hora de Cuba el martes. Así que hasta las 6 ustedes no van a tener resultado, después de las 6 lo pueden buscar. Y también el mismo martes, el Villarreal de Castellón contra el Sevilla. El miércoles, el Atlético de Madrid, que ha tenido una espantosa temporada, tanto en España como en Europa, juega contra el Rayo Vallecano. Y el jueves, el Barcelona contra el Oviedo. En este momento, tras solamente 5 partidos, el Real Madrid está de primero en España con 15 puntos, o sea, de 5 victorias. El Barcelona con 13, el Villarreal con 10, el Español con 10 y el Elche con 9 unidades. ¿Qué les parece si regresamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chamo.
Me habla Yulisky Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martín.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Dentro de exactamente una semana vamos a estar aquí envueltos en plena postemporada del béisbol de las grandes ligas, los momentos sublimes de la pelota. ¿Qué podemos esperar? Bueno, en este momento Cleveland y Houston están empatados en la lucha por el último cupo disponible. Eso podría, yo pienso que de una manera u otra, se va a aclarar esta semana cuando los Guardianes de Cleveland jueguen una serie de 3 partidos en casa contra los Tigres del Detroit. Cuando eso ocurra, ya vamos a tener una muy buena idea si Cleveland se va a quedar con la Liga Americana Centro o si se va a quedar con el Wild Card o si no se va a quedar con nada. Hoy por hoy, cuando arranquen los playoffs, Cleveland estaría jugando contra los Tigres del Detroit en la primera ronda, mientras que Boston estaría jugando en el Yankee Stadium y Toronto y Seattle exentos cuando arranquen los Wild Cards. En la Liga Nacional, la cosa está un poquito más franca, pero todavía tenemos el interrogante de los Mets. En la Liga Nacional, Milwaukee y Filadelfia exentos en la primera ronda. Y en este momento, Cincinnati iría a Los Ángeles y jugaría contra los Dodgers en la primera ronda de los playoffs. Los Padres de San Diego viajarían a Chicago y se enfrentarían a los Cachorros. Los Mets, hoy por hoy, eliminados de la contienda. Eso pudiera cambiar en los próximos días, especialmente si Cincinnati pierde la serie contra los Piratas de Pittsburgh y si los Mets logran ganar su serie, las cosas cambiarían. Pero también hay un problema que tienen los Mets y Cincinnati que se llaman los Diamondbacks de Arizona. Como les dije, los Diamondbacks comienzan una serie de 3 partidos en casa esta noche a las 9:40 p.m. contra los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué significa eso? Que ya si ya no tuvieran los Mets suficientes problemas con Cincinnati, ahora tienen que lidiar con los Diamondbacks de Arizona. Increíble, pero cierto. Bueno, un equipo de $300 millones que ha tenido que esperar hasta la última semana de la temporada regular para tratar de ir a los playoffs con el wild card de la Liga Nacional. Yo me imagino que el dueño de los Mets no está contento con este resultado, especialmente si tienen al pelotero mejor pagado del mundo en este momento, que se llama Juan Soto. También tiene a Francisco Lindor, que gana 30 y pico millones al año. También tienen a Pete Alonso y todavía no están en la postemporada. Damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo se despide. Hasta la próxima. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante, mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Investigadores del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins han establecido métodos nuevos y escalables para desarrollar fibras alimentadas por baterías y energía solar. Estas fibras, que hacen teóricamente posible recolectar energía eléctrica de la ropa y almacenarla en ella, podrían alimentar dispositivos electrónicos portátiles de alto rendimiento que transpiran, se estiran y se lavan como los textiles convencionales. Este desarrollo en las fuentes de energía de fibras, baterías de espesor submilimétrico e hilos abre un nuevo mundo de electrónica portátil y textiles inteligentes. En lugar de llevar un monitor cardíaco con baterías voluminosas, un paciente podría usar una camisa que tenga entretejidas fibras alimentadas por baterías y energía solar. La ropa alimentada por esta fibra podría calentarse para mantener a una persona abrigada en ambientes fríos o proporcionar a los soldados grabaciones de audio y video con manos libres en el campo de batalla. A medida que cambian las demandas de textiles electrónicos, existe la necesidad de fuentes de energía más pequeñas que sean reutilizables, duraderas y extensibles, comentó Constantinos Gerasopoulos, subdirector del programa e investigador principal de este proyecto. Nuestra visión es desarrollar fibras de recolección solar que puedan convertir la luz solar en electricidad y fibras para baterías que puedan almacenar la electricidad generada en el textil. Se han utilizado equipos textiles industriales para fabricar baterías de fibra, pero su escala masiva limita su uso a instalaciones especializadas que no son compatibles con la industria de las baterías. Las baterías de fibra estándar también sufren un menor rendimiento porque los electrodos suelen estar trenzados entre sí, lo que deja inactiva la mayor parte de la superficie del electrodo. Ahora, estos científicos han demostrado un método novedoso para ampliar la fabricación de baterías de fibra. En lugar de utilizar equipos textiles, los científicos personalizaron los equipos de baterías para lograr la delgadez requerida para las baterías de fibra. Esto hizo que el proceso fuera portátil y adecuado para la producción a gran escala. Todo el equipo necesario para crear las baterías de fibra podría caber en una pequeña habitación.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital. Por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En la era de las comunicaciones instantáneas, es fácil olvidar que hace solo unas décadas, enviar un mensaje a través de una red digital era impensable. Detrás de esta revolución hay nombres que a menudo pasan desapercibidos, y uno de ellos es Ray Tomlinson, el ingeniero que inventó el correo electrónico y en el proceso dio forma a la manera en que interactuamos en el mundo moderno. Raymond Samuel Tomlinson nació el 23 de abril de 1941 en Ámsterdam, Nueva York, Estados Unidos. Desde joven mostró un interés particular por la tecnología y la ingeniería. Ese entusiasmo lo llevó a estudiar en el prestigioso Instituto Politécnico Rensselaer, donde obtuvo la licenciatura en Ingeniería Eléctrica en 1963. Más tarde completó una maestría en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, un logro que marcaría el inicio de una carrera como pionero tecnológico. A finales de los años 60, Tomlinson se unió a Bold, Baranek & Newman, una empresa que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de ARPANET, el precursor de Internet. Fue allí donde Tomlinson realizó uno de los avances más significativos en la historia de la comunicación moderna, el correo electrónico. En 1971, mientras trabajaba en BBN, Tomlinson desarrolló una manera de enviar mensajes entre computadoras conectadas a ARPANET. En ese momento, las computadoras solo podían compartir mensajes dentro del mismo sistema. Inspirado por la necesidad de mejorar esa funcionalidad, Tomlinson combinó dos programas existentes que permitían enviar mensajes a los usuarios locales y que transfería archivos entre computadoras. El resultado fue el primer sistema de mensajería electrónica entre diferentes máquinas. Pero Tomlinson no solo creó el correo electrónico tal y como lo conocemos, también introdujo el símbolo que se convertiría en ícono de la comunicación digital, la arroba. Este símbolo serviría para separar el nombre del usuario y el destino del servidor, un diseño tan funcional que sigue siendo el estándar entre las direcciones de correo electrónico. El primer mensaje enviado por correo electrónico, según Tomlinson, fue algo simple y sin sentido. Sin embargo, el impacto de esta creación fue monumental. Por primera vez, era posible comunicarse a través de redes digitales en tiempo real, algo revolucionario en los años 70. Aunque inicialmente fue visto como una curiosidad por sus colegas, el correo electrónico se convirtió rápidamente en una herramienta esencial en ARPANET, utilizada principalmente por investigadores y académicos. En los años 80 y 90, con la expansión de la Internet al público general, el correo electrónico se consolidó como uno de los medios de comunicación más importantes en el planeta. Hoy en día se envían más de 320 mil millones de correos al día. Aunque han surgido otras formas de comunicación, como las redes sociales y la mensajería instantánea, el correo electrónico sigue siendo una herramienta vital en la vida personal y profesional de millones de personas. A pesar de su trascendental contribución, Ray Tomlinson nunca buscó la fama ni la atención mediática. Su enfoque era resolver problemas y hacer que la tecnología fuera más útil para las personas. Sin embargo, sus logros no pasaron desapercibidos. En el año 2000 fue incluido en el Salón de la Fama de Internet, un reconocimiento a su impacto en el desarrollo de la red global. En 2012 recibió el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, junto a otros pioneros de la Internet. Tomlinson falleció el 5 de marzo de 2016 a los 74 años de edad, dejando un legado imborrable. Su invención no solo transformó la comunicación, sino que también marcó el inicio de una era de conectividad global.
From my point of view, you don't need to be sorry. From my point of view, it's another story. Leave and let go. Leave and let go. Leave and let go. Don't walk the wrong way. Cause you think I hold grudges. Don't turn away. Don't let anyone judge us. I forgive and forget. I forgive and forget. I forgive and forget. This might be your only chance. I couldn't give you anything.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La inteligencia artificial sigue sorprendiéndonos, incluso en los quirófanos. Hoy les contamos un avance que parece de ciencia ficción, pero que ya es una realidad en la investigación médica. Un robot ha logrado realizar por sí mismo una compleja etapa de una operación de extirpación de la vesícula biliar. Y lo más sorprendente, sin ninguna mano humana dirigiéndolo directamente. ¿Cómo lo hizo? Aprendió a operar observando videos de cirugías y escuchando las instrucciones de médicos expertos, tal y como lo haría un cirujano novato al lado de un maestro. Las pruebas se llevaron a cabo con pacientes simulados en la Universidad Johns Hopkins y en Stanford, bajo la dirección de un equipo encabezado por el doctor Ji Woon Kim. Los especialistas describen al robot como sereno y con una destreza comparable a la de un cirujano humano, incluso en situaciones inesperadas, algo clave en la medicina real. Este avance marca la diferencia entre los robots, que solo ejecutan pasos específicos, y aquellos que realmente comprenden los procedimientos quirúrgicos. Axel Krieger, experto en robótica médica, lo explica así. Hasta ahora, era como enseñar a alguien a conducir siempre por la misma ruta. Con este nuevo robot, llamado SRTH, es como enseñarle a conducir de verdad, por cualquier carretera, bajo cualquier condición, reaccionando a lo imprevisto. Ya en el año 2022, el robot Star había logrado operar a un cerdo de manera autónoma, aunque en condiciones muy controladas. Ahora, con el SRTH, estamos ante un salto de nivel. Sistemas capaces de desenvolverse en la realidad caótica y a veces impredecible de un quirófano. ¿Será este el inicio de una nueva era donde los robots se conviertan en compañeros habituales de los cirujanos humanos? El tiempo lo dirá, pero lo cierto es que la ciencia nos lleva cada vez más cerca de ese futuro.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Imaginen una impresora 3D tan pequeña que pudiera sostenerla en la palma de la mano mientras imprime. Este diminuto dispositivo podría permitir al usuario crear rápidamente objetos personalizados y de bajo coste, en cualquier lugar y momento en que los necesites, desde una pieza para reemplazar a la que se acaba de romper en una bicicleta, hasta una pequeña prótesis para una operación quirúrgica urgente. Unos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, han dado un paso importante para hacer realidad esa idea al demostrar la primera impresora 3D de bolsillo basada en un solo chip. Este prototipo, por ahora pensado solo para demostrar la viabilidad del concepto, consta de un único chip fotónico a escala milimétrica que emite haces de luz reconfigurables en un pozo de resina que se endurece cuando la luz incide sobre él, hasta adquirir una forma sólida. El concepto de diseño ahora probado de manera simplificada debería permitir un sistema en el que un chip fotónico, instalado en el fondo de un tubo de resina, emita un holograma 3D de luz visible, formando y solidificando un objeto entero en un solo paso. Este tipo de impresora 3D portátil podría tener muchas aplicaciones, como permitir a los cirujanos crear con la máxima rapidez posible piezas protésicas a medida en el propio quirófano. Este sistema está replanteando por completo lo que es una impresora 3D. Ya no es una gran caja anclada en una mesa de un laboratorio creando objetos, sino algo portátil que puede sostenerse en una mano, comentó Helena Notaros, del MIT y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Corsetti, Notaros y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva clase de impresora 3D en la revista académica Light.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Los éxitos musicales de hoy en día se caracterizan por melodías cada vez más simples, y esto responde a una serie de factores clave en la evolución de la música popular. En primer lugar, la accesibilidad juega un papel crucial. Las melodías sencillas son más fáciles de recordar y de cantar, lo que las hace instantáneamente atractivas para un público más amplio. Esta simplicidad no solo facilita su popularidad, sino que también las hace más pegajosas, contribuyendo así a su éxito comercial. En determinadas épocas, las melodías simples y directas se vuelven dominantes y son preferidas tanto por los oyentes como por los productores. Esto puede estar vinculado a cambios en las preferencias auditivas de la audiencia, que cada vez valora más la energía, el ritmo y la atmósfera general de una canción sobre la complejidad melódica. Con el auge de las plataformas de streaming y el cambio en los patrones de consumo de música, las canciones compiten directamente por la atención del oyente desde los primeros segundos. En este contexto, las melodías simples pueden captar rápidamente la atención y retenerla, asegurando así su éxito en un mercado saturado de opciones. En muchos estilos contemporáneos de música popular, el enfoque ha girado hacia el ritmo, la producción y los arreglos complejos, relegando a un segundo plano la necesidad de melodías intrincadas. Esto no solo permite un mayor espacio para la experimentación en otros aspectos de la producción musical, sino que también se alinea con las expectativas del público moderno, acostumbrado a una variedad de estilos y sonidos. En última instancia, las melodías simples en los éxitos musicales actuales no solo son el resultado de decisiones artísticas, sino también de estrategias comerciales. La industria a menudo busca replicar modelos exitosos previos, apostando por fórmulas que ya han demostrado su eficacia en términos de impacto y aceptación por parte del público. En resumen, la tendencia hacia melodías más simples en la música actual refleja una combinación de factores que van desde la evolución de las preferencias auditivas hasta las dinámicas comerciales y tecnológicas del momento, todo en un esfuerzo por capturar y mantener la atención de una audiencia cada vez más diversa y exigente.
Café digital.
Un diminuto micrófono biocompatible podría superar uno de los mayores obstáculos que impiden que los implantes a personas con pérdida auditiva severa sean completamente internos. Los implantes cocleares, diminutos dispositivos electrónicos que pueden proporcionar una percepción acústica somera a las personas sordas o con problemas severos de audición, han ayudado a mejorar la audición de más de 1 millón de personas en todo el mundo, según algunas estimaciones. Sin embargo, en la actualidad, estos implantes solo incluyen una parte del dispositivo total y dependen de un hardware externo, no implantado, que suele sujetarse en un lateral de la cabeza. Estos componentes externos limitan la libertad de los usuarios, que no pueden, por ejemplo, nadar, hacer ejercicio físico ni dormir llevando la unidad externa, lo que puede hacer que algunas personas renuncien al implante. En el camino hacia la creación de un implante coclear totalmente interno, un equipo multidisciplinar de investigadores ha diseñado y fabricado un micrófono implantable que funciona también como los micrófonos de audífonos externos comerciales. El equipo que ha creado el micrófono está integrado por Aaron Jaser, Jeffrey Lang y Emma Wozniak, los tres del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. También han colaborado especialistas del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts, la Escuela Médica de la Universidad Harvard y la Universidad de Columbia. este diminuto micrófono, un sensor fabricado con un material piezoeléctrico biocompatible, mide la acción mecánica de minúsculos movimientos en la parte inferior del tímpano. Los materiales piezoeléctricos generan una carga eléctrica cuando se comprimen o estiran. Para maximizar el rendimiento del dispositivo, el equipo también desarrolló un amplificador que mejora la señal y al mismo tiempo minimiza las interferencias generadas por los componentes electrónicos. Aunque quedan muchos retos pendientes de superar antes de que un micrófono implantable de este tipo pueda utilizarse en un implante coclear, el equipo espera seguir perfeccionando y probando este prototipo, basado en el trabajo iniciado en el MIT y en el Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts hace más de una década.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo. Posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No.
querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1 y 30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.